Estoy aquí nuevamente comunicado con vosotros. Les habla Morganel. Como ya es del agrado de mi parte conceptual, tengo la grata compañía de el excelso Jonathan y supervisando y acompañando Inamel y Karel, entidades angélicas, y si bien todas las entidades de luz y las entidades angélicas bogan por el servicio, que en el plano físico es amor hecho obra y en el plano espiritual es amor en acción, el investigar, el desmenuzar detalles, el sacar a relucir temas nuevos, el profundizar temas viejos, no deja de ser también un servicio, que para muchos puede ser fútil, porque se conforman con lo que tienen, con lo que son, y está bien que así sea, porque cada cual es libre de elegir. Para eso está el libre albedrío divino. Pero en mi caso, mi vibración me empuja, entre comillas, a seguir investigando. Evito ser simplemente una vibración más energética flotando entre planos, figurativamente hablando. Supongo que cada investigación, cada respuesta, cada interrogante, cada duda resuelta, o por lo menos algo clarificada, le va a ser útil a los seres encarnados que estén en el camino. Tal vez no les ayude a hacer un mejor servicio, o a ser mejores seres, porque eso ya depende de su propio espíritu. Pero le va a ser útil para saber, y acá utilizo una jerga terrenal, para saber dónde están parados. Mi querido 10%, te invito a que comiences con las preguntas.
Muy bien, Morganel. Nos gustaría hacer algunas precisiones conceptuales acerca del vacío, el todo, la nada, ¿sí? ¿Cómo nosotros lo entendemos? ¿Cómo nosotros entendemos esos conceptos en física? Yo aquí voy a exponer esos conceptos tal cual yo alcanzo a comprenderlos desde mi punto de vista y desde mi formación como físico.
Bien.
De acuerdo con los conceptos desarrollados en física cuántica, entendemos que todo es espacio, tiempo, energía y materia, siendo la materia solo una forma de energía. Vacío es la ausencia de materia, es decir, precisamente la no presencia de materia. Nada es la ausencia total de todo, es decir, precisamente la no presencia de espacio ni de tiempo y la no presencia de energía ni de materia. El vacío es algo, el vacío es una ausencia parcial de todo. El vacío es precisamente espacio, tiempo y energía. La nada no es algo. La nada es la ausencia total de todo. La nada es precisamente no espacio, no tiempo, no energía y no materia. Hasta ahí lo que yo quería precisar.
Está correcto. Realmente es así.
Bien.
A cada Big Bang voy a ir respondiendo parcialmente y por favor luego sigue con las reflexiones.
Bien.
Quiero decir de que a cada Big Bang el universo se expande, pero en realidad no se expande en la nada. se dice la nada figurativamente, como para que nosotros podamos ser entendidos por el grueso de la gente, por el común denominador de la gente, para no dar terminología más abstracta y más complicada.
Muy bien.
La gran explosión hace que esa casi infinita cantidad de materia, en un punto casi nulo, hacen que ese universo se vaya expandiendo a velocidades altísimas, con una constante de aceleración, en un algo que podríamos llamar caos. Si bien cuando Jonathan, el querido Jonathan, explica, al comienzo era el todo y la nada, tomemos esa frase como algo figurativo. Podríamos decir, al comienzo era el todo, rodeado de caos. Cuando se produce la gran explosión, ese todo se expande en ese algo llamado caos.
Muy bien.
Porque si la nada se considera como la ausencia de todo, incluso del mismo vacío, incluso del mismo tiempo, es una figura abstracta, no real, no posible, bajo ningún punto de vista posible, porque el tiempo existió siempre y siempre hubo vacío.
Entonces vamos a ver si estamos entendiendo estos conceptos, Moranel. Entendemos que nuestro universo es finito y se expande en un vacío primordial que usted, Morganel, llamó el caos. Entendemos que el caos es propiamente un vacío cuántico. Ahí solo puede haber espacio, tiempo y energía. Como podemos ver, el caos no es la nada, porque es espacio, tiempo y energía.
Correcto.
Es solo ausencia de materia.
Correcto.
Una pregunta que surge inmediatamente, ya que nuestro universo es finito, es: ese universo está en un mar llamado caos. ¿Es el caos infinito? ¿Lo debemos conceptualizar como infinito?
Dentro de mi coherencia, yo lo conceptúo como infinito.
¿Es el caos lo absoluto, lo increado?
No diría que es lo absoluto, diría que es lo increado. Y lo digo desde mi coherencia, en el sentido de que si ese caos tuviera un límite, nos preguntaríamos qué hay más allá de ese límite. Ese límite está conformado, ¿por qué? Por energía condensada, por otra materia, una materia que abarca todo. Suena muy ilógico, o como diríais vosotros, muy infantil.
Sería una cadena de regresión al infinito. ¿Por qué nuestro universo debería ser privilegiadamente único? ¿Es nuestro universo solo una isla en el mar infinito del caos? ¿Cómo lo conceptúan ustedes?
Lo conceptuamos como que hubo distintas grandes explosiones, que ha llegado a formar distintos universos aislados, y de ahí surge el conocimiento de alguna manera teórico-físico, donde se habla de los universos burbuja.
¿Son estas islas en el caos lo que debemos entender entonces como lo creado? ¿Son esos universos, esas islas en el mar infinito del caos, lo que debemos entender como lo creado?
Lo creado. Bien. Es la manifestación, o son la manifestación, de quienes nosotros denominamos el absoluto, el Padre, el Creador, Eón.
Bien, entonces ahí podemos pasar a otro nivel de preguntas. Entendemos que Eón es la unidad de energía consciente de más alta jerarquía en nuestro universo.
Correcto, así es.
Así es.
Así es, porque siempre, y acá voy a hablar de una manera entendible, tiramos los pseudópodos conceptuales como que hubiera una línea de pesca conceptual para tratar de pescar como si fuera una gigantesca antena, como para tratar de captar otro pensamiento, y hasta ahora no lo hemos logrado. El único concepto vibracional que captamos es el de Eón, por encima de todo.
Entonces sería una unidad de energía consciente de la más alta jerarquía en nuestro universo.
Conocida por nosotros.
Conocida por nosotros.
Yo digo que es la más alta jerarquía en este universo, puesto que este universo es su manifestación. Entonces, por sentido común, por coherencia, si es su manifestación, tiene que ser la jerarquía más alta.
Muy bien, entonces ahí surgen otros interrogantes. ¿Podrían existir otros eones en otros universos, en el mar infinito del caos, que fuesen precisamente lo que Eón es en nuestro universo?
Podría ser, eso lo desconozco, realmente lo desconozco. Lo desconozco en el sentido de que lo más lejos, entre comillas, digo entre comillas porque si Eón está dentro vuestro, Eón está dentro mío también, yo soy también su manifestación. Entonces, el lejos es para que se entienda el lenguaje hablado. No tendría que hacer tantas aclaraciones si mi interlocutor pudiera recepcionarme a nivel conceptual, ¿sí?
Sí.
Entonces, cuando digo lejos me refiero a la magnitud con la que yo trato de conectarme, y no puedo conectarme más allá de Eón. Entiendo de que Eón también está manifestado en los distintos universos. O sea que si hay un racimo de vuestras frutas, llamadas uvas,
sí,
imaginaos entonces que cada uva fuera un universo. Hay un racimo de universos. Interpreto humildemente que son todas manifestaciones de Él, el Absoluto.
O sea,
eso no quita,
sí,
que más allá de nuestra humilde y pequeña y limitada percepción haya otros universos inalcanzables para nuestros sentidos, donde otro ser, similar o no a Eón, se haya manifestado.
Pero entonces, en estos universos que nos han hablado los maestros, esos 22 universos paralelos, sería este Eón del cual estamos hablando la más alta jerarquía.
Claro, los universos paralelos no tienen que ver con los universos burbuja. Los universos paralelos pertenecen a este universo.
Esos serían todos,
que se divide en 22 universos paralelos, que a su vez se pueden subdividir en universos alternos de acuerdo a opciones a tomar.
Sí, por el libre albedrío.
Por el libre albedrío. Pero todo forma parte de un, hablando en un idioma entendible, todo forma parte de un mismo paquete.
De
los
mismos
universos paralelos. Los planos suprafísicos de los 22 universos paralelos, los planos suprafísicos de los universos alternos.
Entonces,
¿por qué me refiero a eso? Porque según el maestro Yonaka, nosotros como tetanes podemos encarnar hasta en un 30%. O sea que puede haber un tú en este universo. Puedes tener una opción que has tomado y formar un universo alterno y un tercer universo alterno. Entonces, yo, Morganel, quedo como un 70% y hay tres, tú, en distintos universos alternos. ¿Hasta ahí me sigues?
Sí, lo sigo.
Pero supongamos que este receptáculo, Jorge, opta, o a último momento no opta sobre determinada tarea o determinado viaje y forma un universo alterno en el cual estás tú. Ese tú no sería ninguno de los 10% de los tres universos alternos que tú has optado. Sería el universo alterno de Jorge. Serían los universos alternos de Jorge.
Sí.
Y así sucesivamente. Entonces tú, como unidad biológica, puedes estar en decenas de universos alternos creados por seres que te conocen a ti y que te incorporan a su universo. Eso no significa que yo, Tetán, yo, parte espiritual, me disgregue en decenas,
se siga dividiendo
de 10%, porque no es así, no es así, no es así.
El tema de los universos paralelos es un tema realmente muy inquietante. Nos gustaría...
Lo que estoy hablando es de los universos alternos.
Sí.
En los universos paralelos puede haber otro tú con otro Tetán, que ya no soy yo.
Claro, ahí sí.
Puede haber otro tú con otro Tetán. En los universos alternos hay otros espíritus. Puede haber otro tú que se dedicó a otra tarea. Tu 90% puede ser cruel, no tiene por qué ser obligatoriamente igual a lo que soy yo, a mis aspiraciones, a mis deseos, a mi afán de investigar. Puede tener otra actitud, puede contaminar a su 10% con otra actitud. Universos alternos donde directamente no has encarnado porque tus padres no se han conocido. Pero eso no forma paradoja, porque es un universo alterno, es un universo, perdón, paralelo. Y la palabra paralelo significa que nunca se juntan.
Que nunca se juntan, o sea,
claro,
más o menos el sentido
paralelos.
Conceptual que tiene para nosotros el paralelismo.
Exacto, exacto.
Muy bien, nos gustaría luego en
lo que me gustaría profundizar, pero seguramente no lo haremos hoy porque sé que tienes otras,
sí, tengo
otras preguntas, otros interrogantes. Es qué anima, qué espíritu anima, qué porcentaje anima a tus otros yo en los distintos universos alternos no creados por ti, porque los que son creados por ti tienes tres opciones y hay hasta un 30%, pero los que no han sido creados por ti, los que han sido creados por familiares o amistades que al conocerte te incorporan, eso lo hace todo el mundo.
Sí.
Habría decenas y decenas, o sea que superarían el 100% de espíritu. Entonces,
sí,
lo que necesito investigar es qué anima a esos otros yoes, por así llamarlo, a esos otros 10%.
Es una interesante investigación, Morales, esa. Nos gustaría después compartir.
Y obvio que lo vamos a hacer.
Parte de esta investigación, por lo menos.
Lo dejo ahí servido para que no os olvidéis de preguntarlo en próximas sesiones.
Sí, sí, muchas gracias. No nos vamos a olvidar a eso. Nos interesa también. ¿Es Eon un ser consciente finito? ¿Cómo responderíamos esa pregunta?
Yo respondo algo que tú ya sabes. Es inconmensurable y ocupa toda su creación. Incluso voy más lejos. El padre dijo que él era todo su universo manifestado y que parte de sí estaba fuera de ese universo manifestado, que tampoco sabemos qué es ese afuera, que lo podemos preguntar. Pero considero humildemente que sí, que es un ser finito, por una sencilla razón. Él se expande en el todo. Él nos expande en el caos. Él se manifiesta desde su nivel de vibración. Él se manifiesta en este universo, en los universos paralelos, en los universos alternos, en los universos suprafísicos, y se va expandiendo en el caos, pero no ocupa el caos, por lo tanto es finito.
No ocupa el mar infinito del caos, como hemos dicho.
No lo ocupa.
entendemos.
Creo, sí, humildemente, y ahora continúas con,
sí, sí, claro,
tu elucubración. Creo humildemente que no habría nada que le impida ocuparlo. Porque si nosotros dijimos en un momento determinado, y este también es un tema inconcluso que sería importante concluirlo en algún momento, de que en cada vibración se potencia de alguna manera, y no tomemos la palabra se potencia como tal, se agranda la figura de la velocidad del desplazamiento espiritual en cada plano de vibración,
sí.
No tengo cómo imaginarme, con mi humilde elucubración, el desplazamiento de Eón. Por otro lado, más de una vez nosotros nos hemos preguntado, ¿Eón se desplaza? Y el propio Eón a nosotros nos ha contestado más de una vez, yo estoy, no necesito desplazarme porque estoy. De todas maneras, con todo respeto por el Padre, su respuesta es inconclusa, no digo incorrecta, inconclusa. Porque yo le preguntaría, querido Padre, ¿dónde estás? ¿Estás en el universo manifestado y estás fuera del universo manifestado en tu plano de vibración? Que te pese o no te pese, querido Padre, tú también ocupas un plano de vibración. Pero tú mismo dices que no estás en el caos, por lo tanto, sí te tienes que desplazar si quieres entrar a ese caos. Y en realidad no creo que haya nada que se lo impida. Él puede de alguna manera contactarse con ese otro ser que sí ocupa el caos, llamado Demiurgo.
Y a ese respecto nos gustaría esclarecer algunas cosas justamente con relación al Demiurgo. A ver, entendemos que habiendo energía en el caos, dijimos que el caos era espacio, tiempo y energía, porque es un vacío primordial. Entendemos que habiendo energía en el caos, esta puede tener conciencia o no. La materia oscura, conceptualizada por los astrofísicos, aquí en Sol 3, esa materia oscura que estaría más allá de la frontera del universo conocido, puede ser que sea solo energía no consciente. Y las entidades conscientes que ustedes, maestros, han visualizado en el caos, podrían ser los seres primordiales. Los seres primordiales podrían ser unidades de energía consciente.
Correcto, pero la materia oscura y la energía oscura, uh-huh, están dentro del universo manifestado. No fuera, no están más allá, están dentro.
Están dentro.
Están dentro del universo detectable. Simplemente que no son detectables, pero forman parte, interactúan
con el universo.
Con el universo al punto tal de que, gracias a la energía oscura, sí, esa energía oscura, esto lo digo pero se toma muy muy con pinzas, es como que hiciera el efecto de antigravedad y va creando una expansión que cada vez se va acelerando más. Digo tomarlo con pinzas porque no es exactamente antigravedad, no es exactamente una virtud antigravitatoria. No le digo fuerza porque si no se entendería que la gravedad es una fuerza y no lo es.
Bien.
Por eso me cuido de decir fuerza.
Bien.
Es una virtud que cumple las veces de antigravedad, pero no es así. Y la materia oscura, que aún no ha sido detectada, sí teóricamente, va a cumplir en el futuro una fuerza que va a apoyar a la gravedad para contraer, cuando llegue a un límite X, ese universo para formar el próximo Big Crunch. Pero están dentro del universo conocido, esas dos fuerzas, o esa fuerza y esa materia. Bien, los primordiales son obviamente energías conscientes que habitan un plano suprafísico. Independiente de los planos suprafísicos, espirituales y angélicos, del universo conocido, pero tienen la capacidad, tienen la potestad de poder interactuar con nosotros al punto tal de que se alimentan de nuestro miedo, de nuestro dolor, Cuando digo de nuestro, no estoy hablando de mí puntualmente, sino estoy hablando de todos los espíritus y de todos los seres encarnados en todos los mundos. Y no lo hacen con una necesidad de supervivencia. Porque de la misma manera, y el mismo Jonathan lo ha dicho más de una vez, hay espíritus del error que se alimentan de la energía de los seres encarnados. Un espíritu del error de repente queda pegado a un ser encarnado que tiene vicios, y ese ser encarnado fuma, y el espíritu del error fuma a la par suya, mentalmente, conceptualmente. ¿Se entiende?
Se entiende, sí.
Pero no tiene ninguna necesidad, como tampoco tiene ninguna necesidad de chupar energía. Hay seres que chupan energía, seres espirituales. Hay seres que creen conceptualmente satisfacerse sexualmente. Hay seres que creen olfatear una comida, se engañan conceptualmente. Seres que directamente están en el plano 1, seres del plano 2, del plano 3, que tienen un tremendo apego y ven una comida rostizada y es como que ensanchan sus supuestamente papilas olfativas, que en realidad no las tienen, porque es una mentira conceptual de ellos, que fue creado por ellos.
Claro.
Y creen oler, creen olfatear, creen gustar. Eso es un concepto. Pero en realidad no precisan alimentarse de una energía determinada, porque tienen la energía del Padre, que en realidad tampoco la precisan, porque los espíritus no precisan de otra energía para subsistir, como nosotros que precisamos, estando encarnados, en este caso tú, precisas alimentarte. Con los primordiales sucede lo mismo. Los primordiales directamente, y esto lo hemos consultado muchísimas veces con Jonathan, les causa un tremendo placer el quitar, el extraer, el sembrar ese temor, ese pavor en los seres encarnados para luego alimentarse de ese pavor. Es como si se hicieran un tremendo banquete. Pero no lo hacen porque tengan una necesidad. Es una necesidad conceptual nada más.
No es una necesidad de sobrevivencia, ¿no? Por
no,
eso
no, para nada. Dejarían de para nada, porque en el momento que se produce el Big Crunch, ellos quedan sin una creación. Si precisaran de alimentarse, entonces estarían desamparados.
Sí, seguro. Morgan, ¿podría ser el demiurgo mencionado por los seres primordiales solo una unidad de energía consciente de muy alta jerarquía en el caos?
La es.
Es.
Según lo que nosotros hemos investigado, es la unidad de más alta jerarquía en el caos. Yo diría, en un nivel tan grande, no digo elevado para que no se malentienda, porque en realidad es una criatura cruel. Entonces, evito la palabra elevado, digo grande. Uh-huh. Tan grande en potencia energética como el propio Eón.
¿Y podrían existir otros demiurgos en otras zonas en el mar infinito del caos? O sea, el demiurgo podría no ser único, así como Eón podría no ser único.
Cabría la posibilidad. También hemos tirado redes conceptuales para tratar de percibir otras entidades de tal magnitud energética y no hemos percibido. O sea que a nuestro conocimiento, muy limitado obviamente y lo reconozco, hay un solo Eón y un solo demiurgo, hasta donde nosotros podemos percibir.
¿Es el demiurgo un ser consciente finito? En el mismo sentido que Eón puede ser un ser consciente finito.
Sí, sí.
Tiene finitud también.
Sí, sí, sí. Sería... No cuadraría, y me gustaría poder transmitirle un concepto exacto a este receptáculo. Si bien tiene un decodificador excelente como traduce mi concepto, no sé cómo transmitirle con mi concepto exacto, que lo pueda transmitir con palabras, pero para que se entienda, resultaría ilógico que hubiera una unidad de energía consciente infinita. Es imposible. Es imposible.
Bien.
Porque si Dios, Eón, el Absoluto, fuera infinito, y el Demiurgo fuera infinito, ambos tendrían que traspasarse uno al otro. Cuando tú pones dos sustancias líquidas en una botella, las sustancias pueden mezclarse o no.
Sí.
O no.
Sí.
El aceite con el agua. Pero no se traspasan entre sí. Puedes poner medio litro de A y medio litro de B en una botella que tiene una capacidad de un litro. No es que vas a poner un litro de cada sustancia líquida, porque va a entrar el porcentaje que sea, 400 y 600, 350 y 650, 500 y 500. En cambio, si hubiera un infinito y un demiurgo infinito, en un caos infinito, no cerrarían las cuentas, hablando a nivel material.
Sí, caemos en las paradojas del infinito, justamente.
Claro.
El infinito es justamente infinito, no es finito, no tiene las mismas leyes.
Pero de todas maneras, si Eón ocupara todo lo creado y lo increado, porque ahí sí podría ser infinito, si ocupara todo el espacio creado e increado, ahí sí sería infinito, siempre hablando sobre hipótesis, y el demiurgo ocupara lo increado y lo creado, tendrían que traspasarse uno al otro, y eso no puede ser.
Bien.
Así como vosotros en el plano físico, dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio, en los planos suprafísicos, dos conceptos no pueden ocupar el mismo espacio tampoco. Vosotros diréis, sí, pero vosotros no sois materiales. No importa. No somos materiales, pero a nuestra percepción, ocupamos un lugar. Entonces no puede haber dos conceptos en el mismo lugar. Al nivel de la magnitud de Eón y del Demiurgo, tampoco pueden ocupar el mismo lugar.
O sea, sigue valiendo la interpenetrabilidad, la posibilidad de no interpenetrarse.
Claro, porque la penetración no es solamente en el plano físico. En el plano físico es para el entendimiento de aquellos que no pueden vislumbrar más allá.
Sí.
Pero existe la penetrabilidad en los planos suprafísicos. Aunque para vosotros, nosotros no seamos materia, en realidad no la somos, no lo somos, pero tenemos otro tipo de composición.
Bien. Si entendemos y
ten lo que me vas a decir en tu mente,
sí.
Quería completar esta idea.
Sí, por favor, complete.
Así como los primordiales pueden interactuar con el universo creado, entiendo humildemente que el demiurgo también puede hacerlo, comandando sus huestes. Y mi razonamiento es que de la misma manera, Eón puede desplazarse en lo no creado por una ley que se llama de correspondencia, que muchos de vosotros la conocéis.
Sí, un principio hermético.
Si hay una ley de correspondencia, si lo no creado se filtra en lo creado se puede filtrar en lo no creado. Es una ley de correspondencia.
Bien.
¿Hasta ahí se entiende?
Se entiende.
Perfecto.
Si entendemos el todo como siendo el caos más la totalidad de universos que estén esparcidos en ese caos, ¿será que solo existen algunos eones uno en cada universo, y demiurgos no sabemos cuántos esparcidos en el caos. ¿Podría ser algo así?
Podría ser algo así, pero como dije antes, hasta ahora con el excelso Jonathan hemos captado solamente
a Aeon y
al padre y a un demiurgo. Y las redes conceptuales se lanzan a una distancia no medible por vosotros.
Me imagino.
No medible por vosotros.
Estamos hablando de escalas que ni siquiera podemos imaginar.
Esta es una idea no exacta. Es simplemente para que se entienda para aquellos que pueden conocer de medidas astronómicas. Supongamos que el universo en este momento tenga una expansión de entre 15 y 20 mil millones de años luz. Puede haber una especie de sonda conceptual, para que se entienda, a 15 mil millones de años luz, en la nada, donde todavía ese universo no ha sido expandido, y no se ha captado ninguna otra inteligencia a la altura de Demiurgo. Obviamente que tampoco de Eón. Eso no significa que no haya, porque así como vosotros, cuanto más conocimiento incorporáis, más os dais cuenta de lo que todavía os falta.
Seguro.
A nosotros nos pasa exactamente lo mismo potenciado. Incorporamos conocimiento y cada vez nos sentimos más pequeños. Y lo decimos literalmente. Más pequeños, con todo lo inconmensurable que es el caos.
Muy bien. ¿Será que la finitud es un atributo necesario de cualquier entidad consciente, por más que se trate de Eón o del Demiurgo? Esto es, ¿no existen entidades conscientes infinitas?
La respuesta lógica sería, creo que es un atributo necesario para que puedan subsistir.
Entonces,
sería imposible que puedan subsistir teniendo un concepto infinito. De todas maneras sabemos que no hay un concepto infinito, como sí se creía antes, pero por sentido común, por lógica, la lógica mía no significa que sea lo tangible, lo real, o sea que es todo a debatir, pero por una cuestión de coherencia, una entidad energética tiene que tener una limitación para poder seguir existiendo.
Entonces ahí surge justamente una pregunta que no quiere callar Morganel. ¿Tiene algún sentido, cualquiera que sea, preguntarse por la existencia de una entidad consciente absoluta de la máxima jerarquía en el todo? O sea, una entidad consciente que abarque todo.
Por criterio abierto, como vosotros llamáis a aquellas personas que dejan camino nuevas ideas, no lo voy a negar. Pero como no está comprobado ni siquiera por nosotros, investigadores, no puedo darla por válida tampoco la posibilidad o ratificar esa posibilidad.
Bien.
Eso queda con y ahora me copio de vosotros, ¿no? Queda con el signo de interrogación. Cabría la posibilidad, no está ratificado. A veces me he preguntado muchas veces si el propio padre es una unidad de energía consciente finita. Vuestra finitud es inconmensurable.
Sí.
Porque a vuestros oídos la palabra finita puede sonar pequeña y nada más errado.
Sí, sí.
Nada más errado. Fijaos que el Padre ocupa todo el universo que vosotros percibís y más allá. Pero entiendo humildemente que toda energía finita tiende a evolucionar. Y aquí también hago uso de mi sentido común. lo infinito únicamente no evoluciona, porque no tiene para dónde evolucionar o cómo evolucionar. Pero toda criatura finita evoluciona. Es mi sentido común. Entonces, ¿hacia dónde va Eón? Hacia su propia evolución. Y entiendo que nos arrastra, entre comillas, a nosotros, porque tenemos libre albedrío, pero nos arrastra hacia la misma evolución, como si estuviéramos aferrados a la cola de un cometa, figurativamente hablando.
Bien. Bien, vamos a pasar a otro ámbito de preguntas. Morganel, usted nos ha dicho recientemente que el tiempo físico no es una dimensión geométrica en el mismo nivel ontológico que las dimensiones geométricas del espacio físico.
Correcto.
Largo, ancho y espesor.
Así es.
Desde comienzos del siglo XX, el espacio físico ha sido modelado como un continuo cuatridimensional. Las tres dimensiones geométricas del espacio físico y el tiempo físico son unificadas en una variedad geométrica de cuatro dimensiones llamada simplemente espacio-tiempo. Queridos maestros, entendemos que vuestras afirmaciones echan por tierra el concepto de espacio-tiempo, y con ello se va al tacho la teoría de la gravitación de Einstein. Permítame explicar por qué. Morganel, ¿tiene el concepto de espacio-tiempo alguna realidad física?
No. No, porque al no ser una cuarta fuerza, la gravedad, al no ser una dimensión, el tiempo, todo lo demás queda disgregado.
Queda en la arena.
Así es.
Vamos a precisar un poco más esto. Entonces, el concepto de espacio-tiempo carece de realidad física.
Sí.
¿Tiene algún sentido físico la afirmación de Einstein acerca de que la materia curva el espacio-tiempo? Y más aún, ¿tiene algún sentido físico la afirmación de que lo que hemos llamado gravitación es solo la curvatura del espacio-tiempo? ¿Cómo puede la materia curvar algo cuya realidad física es dudosa o por lo menos cuestionable?
Por eso saco de esa curvatura al tiempo. Y esa gravedad, por así llamarlo, sí, de alguna manera curva la materia por una atracción intrínseca, así como puede desviar un rayo de luz.
Y así siendo, debemos reconocer nuestra ignorancia acerca de la causa física de lo que hemos llamado fenómenos gravitatorios, y todavía debemos reconocer que no sabemos qué es la gravedad.
Así es, así es. La gravedad la podríamos llamar como una virtud. La podríamos llamar como una virtud o un defecto que interactúa con la masa, interactúa con la materia. O sea, la misma materia posee un estado gravitatorio. Le llamaríamos estado, no fuerza, un estado gravitatorio. Aparte, me quedo con lo que ha comentado el padre Eón. Siempre que el padre se expresa, estamos, y aquí es muy figurativo, con los oídos prestos, muy figurativo porque es el concepto lo que capta, ¿no? Pero para que se entienda y para distender un poquito la sesión, el padre negó que la masa, la materia a la velocidad de la luz se haga masa infinita. Y yo entiendo el porqué. El padre no lo terminó de completar. El porqué sería con una pregunta, que es: ¿velocidad de la luz con respecto a qué? Porque ya lo he dicho en distintas oportunidades, de que hay galaxias que se alejan unas de las otras a la velocidad de la luz, y ninguna de ambas se transforma en masa infinita. Porque si tú vas en una nave entre galaxias a la velocidad de la luz, sería velocidad de la luz con respecto a qué, con respecto a la galaxia A, con respecto a la galaxia B, con respecto a qué irías a la velocidad de la luz. Porque para que algo tenga velocidad tiene que ser con respecto a algo.
Así es.
Y es imposible que ese algo determine la sustancia del otro. Si tú te alejas de mí a la velocidad de la luz, ¿sería yo el causante de que tú te hagas masa infinita? Yo siendo físico también. Yo sería físico B y tú serías físico A. Y tú te alejas de mí a la velocidad de la luz. ¿Yo sería el causante de que tú seas masa infinita? Entonces eso me resulta absurdo, poco coherente, porque todo es con respecto a qué. Entonces, si bien la teoría de la relatividad hace agua, la palabra relatividad está excelente para poder usarla.
Sí,
porque todo es relativo. Entonces siempre nos tenemos que preguntar con respecto a qué. Cuando decimos el planeta Júpiter es grande, ¿con respecto a qué? ¿A Mercurio? Porque con respecto a Antares es una mota de polvo o de gases.
Sí.
¿Se entiende?
Se entiende.
Todo es con respecto a.
Morganel, entonces podríamos decir, ¿será que una vez más hemos rellenado nuestra ignorancia con mitos? Cuando
yo no me atrevería.
¿Cuánto tiempo nos estamos refiriendo?
No me atrevería a llamarlo mito. Generalmente, en las antiguas civilizaciones, los mitos se alimentaban de ignorancia, o la ignorancia se alimentaba de mitos, viceversa. Yo diría de que reemplazaría mitos por equivocaciones, por investigaciones fallidas, que de todas maneras son absolutamente necesarias, porque van a dar pie a nuevas investigaciones. Eso es lo importante.
Sí,
eso es lo absolutamente importante. Muchos de vosotros, en el plano físico, tenéis algo que se llama creatividad. Y eso es mérito de vuestro propio decodificador, que de alguna manera permite que uno como Tetán le vaya dando ideas. No me gusta decir implantando, porque los engramas se implantan, no las ideas. Las ideas se brindan, ¿sí?
Sí.
Bien. Pero en el plano físico no basta con la creación. Hay una frase de un muy buen escritor que dice: el triunfo se logra con creación y con transpiración. Eso está, estamos exentos de ello porque no tenemos forma física, pero en vuestro plano es lo que vale, la creación y la transpiración. Si sois creativos, pero no os ponéis una tarea ardua, esa creatividad va a ser estéril. Si tenéis una tarea ardua, pero no tenéis esa creatividad, esa chispa, quedaréis en una tarea meticulosa y nada más. Se precisa de las dos cosas. Así que retribuyo las gracias que muchas veces nos dan a nosotros, a todos vosotros en el plano físico, por vuestra inquietud. Vuestra inquietud hace que nosotros nos esmeremos y nuestra investigación es de que vosotros os esmeréis, o sea que se retribuye, hay correspondencia. Gracias por esa correspondencia, hasta todo momento.
Gracias, Morena.